Hola y bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast semanal. Aquí en casa estamos listos para compartir contigo enseñanzas que transformarán tu vida. Soy Ezequiel y junto con mi esposa Marce lideramos esta increíble comunidad que se llama Casa. A partir de ahora tienes la oportunidad de ser parte de este movimiento. ¿Cómo? Es simple y valioso. Puedes apoyarnos con solo $5 al mes a través de suscripciones en Spotify y Apple Podcast. ¿Qué ganas a cambio? Muchísimo. Además de nutrir la visión de casa, recibirás el regalo de 5 oraciones guiadas exclusivas cada mes. Así que prepárate para sumergirte en aprendizajes profundos, momentos relajados y conversaciones enriquecedoras. La puerta de casa está abierta para ti. Comencemos esta aventura juntos.
Estamos súper contentos porque estamos viviendo un tiempo muy lindo y yo personalmente estoy a 10 días de cumplir 40 años. 40 años, ojalá que se fueran devaluando como el dinero, ¿no? Entonces, 40 horas menos, ¿no? Y como que así, pero no sucede con la edad, lastimosamente. Mi nombre es Gerson García y soy parte del equipo aquí en casa y estoy muy emocionado en nombre de nuestros pastores. Te queremos dar la bienvenida, queremos que te sientas súper bien. Ese y Marce, que quiero que les demos un fuerte aplauso. Si es tu primera vez con nosotros y no te gusta, danos otra oportunidad que lo vas a escuchar predicar a ellos y seguro te va a encantar. Pero en esta noche tengo el placer de poder compartir y, como te decía, de traerte buenas noticias. Y para mí es un honor y un privilegio poder hacer eso esta noche. Una historia de la que quiero compartirte está en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, y probablemente la hayas escuchado. Si no la has escuchado, tranquilo que te la voy a contar. El chisme acá se va a poner buenísimo. Y es una historia donde van los 12 discípulos en una barca. Es muy bonito porque hay unas versiones de la Biblia que dicen que eran las 3 de la mañana. Y yo digo, ¿qué hacían los 12 discípulos 3 de la mañana en la barca? O sea, no estaban evangelizando, estos estaban en Miami Beach de fiesta, 3 de la mañana, estaban ahí súper enfiestados. Y en esta historia se aparece Jesús en el medio del agua caminando. O sea, imagínense, los 12 discípulos diciendo, ¿sabes que Jesús se fue a dormir temprano? ¿Por qué no salimos un poquitito, un ratito? Vamos, total, no se va a dar cuenta y aparece a las 3 de la mañana. Son las 5 de la mañana, yo no he dormido y aparece Jesús. ¿Qué hacen ahí, muchacho? No te sigo contando más de la historia, quiero que la leamos. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 25 al 32. Dice así: a la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho, y cómo no, son las 3 de la mañana, y gritaban de miedo, ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. O sea, qué valor el de Pedro, ¿no? Pongámonos en los zapatos de Pedro. Estamos a las 3 de la mañana, Jesús nos encuentra enfiestados, y empieza a decir, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasa? Buah, se apareció Jesús. A ver, Jesús, si sos vos, haceme caminar sobre las aguas, ¿no? O sea, Pedro, un tipo aguerrido. Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte. Tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Esta historia es muy conocida por dos cosas. Tú puedes verla como la vez que Pedro caminó sobre las aguas o la vez que Pedro se hundió en las aguas. Y la gran mayoría de nosotros, en muchas conversaciones que yo he tenido, la gran mayoría se recuerda del momento en el que Pedro fracasó. El momento donde Pedro se hundió en el medio del agua. Por los próximos minutos quiero que hablemos acerca de este pensamiento que Dios puso en mi corazón. Quiero hablarle a las personas que lo han intentado, se han mandado a caminar sobre las aguas y han fallado y se han hundido. Tal vez sea el momento donde te estás hundiendo, tal vez sea el momento donde estás en el medio de la barca, hay una tremenda tempestad, tal vez sea el momento donde sientes que hay un fantasma del otro lado, Tal vez es un momento que ya lo superaste, pero probablemente alguna otra vez en tu vida te toque vivir un desafío nuevamente. Por los próximos minutos quiero hablarte acerca de este pensamiento: fallé y ahora ¿qué hago? Fallé y ahora ¿qué hago? Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta noche. Te pido que esta noche sea una noche romántica, una noche de amor, donde nos recuerdes, Señor, que tú estás con nosotros. Yo te pido que me uses para poder compartir el mensaje que siento que me has regalado. Yo te pido que cualquier persona pueda sentirse cómoda ahora y pueda abrir su corazón para poder escucharte y conocerte, Señor. Yo te doy gracias porque sé que esta noche transformará la vida de muchas personas, comenzando con la mía. Yo te doy gracias, en tu nombre oramos, amén y amén. ¿Alguien listo para escuchar buenas noticias? Ahí vamos entonces. A mí me sorprende un montonazo la actitud de Pedro. O sea, si hay alguien en el que hemos hablado cantidad de veces, y por eso digo, a veces titulamos las historias como ¡qué bocón Pedro! ¡Ah, cómo lo negó a Jesús! Sí, pero Jesús fue el tipo que caminó sobre las aguas. O sea, Jesús fue de los 12 el único que tuvo una actitud totalmente diferente. ¿Cuántos aquí se identifican con Pedro? ¿Cuántos hubiesen sido que aparece Jesús en el medio del agua y el tipo se atreve a hablarle al fantasma y le dice: si sos Jesús, haceme caminar sobre las aguas? ¿Cuántos son de los que son como Pedro? Ahí hay uno, dos, tres, perfecto. ¿Cuántos somos los otros 11 discípulos? Yo me quedo acá tranquilito, no vaya a ser que esto sea un fantasma de verdad. Y acá mejor que haga el ridículo uno. Pedro, andá y después nos contás. O sea, la gran mayoría de nosotros estamos diseñados como esas personas que dicen, bueno, que lo intente uno y si funciona, epa, nos vamos en carnaval, nos vamos en trencito todos juntos a celebrar que es Jesús y que podemos caminar todos sobre las aguas. Pero a mí me llama muchísimo la atención la actitud de Pedro, que parece que Pedro era totalmente diferente a todos los demás discípulos. Yo no sé cómo te criaron a ti, pero en mi casa mi papá a mí siempre me dijo: Gerson, antes de hablar algo, pensalo dos veces. Se ve que Pedro faltó a esa clase. Pedro se le fue esa materia, se la pasó. Porque definitivamente el tipo no pensaba dos veces, lo que pensaba lo decía. Y yo aprendí a ser cuidadoso, a ser miedoso, y por eso yo digo, probablemente yo no hubiese hecho nunca lo que Pedro se atrevió a hacer. ¿Pero qué es lo que pasaba con Pedro? Pedro tuvo una idea, tuvo un pensamiento. Hey, muchachos, si este es Jesús, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad para caminar sobre las aguas. O sea, el tipo se le ocurrió una idea, un pensamiento. Yo quiero regalarte esta frase que probablemente te ayude a romper ese esquema que muchos de nosotros aprendimos cuando éramos pequeños, de los cuales pensábamos que no podíamos movernos y que mejor hasta que estemos seguros, hasta que alguien haya caminado, nosotros vamos a poder llegar a nuestro destino. Fíjate bien, siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Fíjate bien, todo comienza con un pensamiento donde este tipo Pedro dice: se me ocurre, vamos a caminar. ¿Eso lo lleva a qué? A una acción. ¿Cuál es la acción? El tipo dice: bueno, voy. Al final, ese pensamiento terminó llevándolo a su destino porque Pedro caminó y llegó hasta donde estaba Jesús. Yo me pregunto, ¿por qué nosotros no lo haríamos? ¿O por qué nosotros nos identificamos más con los otros 11 discípulos que decidían no bajarse de la barca y no caminar sobre el agua? Porque nos da miedo ¿a qué? A fallar. Yo tengo miedo a fallar. ¿Alguien alguna vez falló en algo? Lo voy a hacer un poco más general. ¿Alguien fracasó alguna vez? Yo intenté tocar el saxofón, ni les cuento. Por eso nunca me han visto tocar el saxofón, ni el violín, ni les digo, ¡ay, cómo lloraba el pobre violín! Pero definitivamente había algo totalmente diferente y él no tenía miedo a fracasar. Él comienza con un pensamiento, lo lleva en una acción y eso comienza a cambiar cantidad de cosas dentro de Pedro. Pedro estaba totalmente diseñado diferente en sus pensamientos, en su cabeza, que lo llevaba a tomar decisiones totalmente diferentes. Y hace unos días vi que LeBron James se convirtió en el jugador con más puntos en la historia de la NBA. ¿Algún fanático de LeBron James aquí? Uno, dos, tres, pueden salir, por favor. Porque mi jugador favorito en la historia de la NBA se llama Michael Jordan, señores. Michael Jordan para mí es el mejor y me encanta porque Michael Jordan tuvo una carrera sensacional. De hecho, yo tuve la oportunidad de verlo una vez jugar en vivo y me pareció sensacional. Eso fue un sueño totalmente hecho realidad. Y me acuerdo que este partido lo vi por televisión, el último partido que él jugó con los Chicago Bulls. Y hay una foto que yo quiero que tú veas. El último partido que él jugó con los Chicago Bulls, esa es la final de 1998, Chicago Bulls contra los Utah Jazz. El equipo de Chicago está perdiendo. Faltan 6 segundos y todo el equipo dice, tenemos que darle la pelota a alguien para ganar. Se la dan a Michael Jordan. Y Michael Jordan, cuando faltaban 6 segundos, decide tomar el último tiro. Hace el tiro y ¿qué sucede? Lo encesta. Y los Chicago Bulls ganaron esa final de la NBA. Ese fue el día que Michael Jordan se retira por primera vez de los Chicago Bulls. En una de las entrevistas que le hacen es, ¡wow, Michael! Todos sabíamos que ibas a encestar ese tiro. Desde que vimos la jugada sabíamos, todo tu equipo sabía que tenían que pasar la pelota a Michael Jordan. Y el entrevistador le dice, Michael Jordan, tú has sido 6 veces campeón de la NBA. 6 veces el MVP, el mejor jugador de las finales. 14 veces has jugado el partido de las estrellas. Has ganado el mejor clavado de la historia en la NBA. ¿Ustedes se acuerdan de los zapatos, los Air Jordan? Los que ven así, que tienen un tipo así saltando. Ese es Michael Jordan saltando en ese clavado que él ganó. Y le dice el entrevistador, y has encestado 32,292 puntos en tu carrera. ¿Qué carrera más exitosa? ¿Cuál ha sido el éxito más grande de tu carrera, Michael? Y viene Michael y le dice, te voy a cambiar la pregunta y te lo voy a mostrar de una forma diferente, le dice. Hoy encesté el último tiro del partido para ganar, pero ¿sabes que 26 veces confiaron en mí para tirar ese último tiro y fallé? He perdido más de 300 juegos en mi carrera profesional y fallé más de 9,000 tiros en toda mi carrera. Es que definitivamente para fallar hay que intentar. Lo primero que quiero hablarte en esta noche es que para fallar hay que intentarlo. ¿De qué otra manera vas a poder avanzar en la vida o tener una carrera llena de éxitos si no lo has intentado? Yo soy de los que dije, bueno, mejor no. Yo no fallé, pero tampoco intenté. Ese me ponía a pensar. O sea que el que tiró 1,000 tiros y encestó 2 es mucho mejor que yo, que no fallé ninguno, pero que no encesté ninguno. De hecho, había un jugador profesional que decía que fallas todos los tiros que no has hecho. O sea, todos los tiros que no hiciste son tiros que fallaste. Definitivamente, para fallar tenés que intentarlo, pero somos mucho más rápidos en criticar. Probablemente somos los 11 entonces en la barca diciendo, pobre Pedro se hundió. Claro, Pedro se hundió, sí. Pero más adelante en la historia vemos que eso no fue el final de la historia. ¿Por qué no lo intentamos? Porque tenemos miedo de fracasar. Pero para ganar, tienes que intentarlo. No hay otra forma. Para ganar, tienes que intentarlo. Y a mí me fascina lo siguiente que sucede. Fíjate bien, quiero que leamos el versículo 29. Después de que Pedro le dice a Jesús, si eres Jesús, déjame caminar sobre las aguas. Le dice, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Dígame algo. ¿Tenía Pedro mucho que perder? Muchísimo. ¿Ustedes se imaginan después de haber retado a Jesús, decirle que camine sobre el agua, que Jesús te diga ven y que Pedro haga, bueno. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan el ridículo que hubiese pasado Pedro si eso sucedía? Pero él sabía que para ganar, él tenía que intentarlo. Él tenía que arriesgarse. Es la única forma. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste de tal manera que te vaya mal? A que lo que estás haciendo fracase. ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste a darlo todo y decir, bueno, Jesús me está diciendo ven, No, Jesús, era una broma. Yo hago una pregunta, ¿por qué Pedro no le decía mejor, si eres Jesús, que salga el arco iris? Si eres Jesús, que salga el sol. Si eres Jesús, vení vos, ¿no? O sea, era mucho más sencillo, mucho más fácil decirle, acércate un poquito. No, el tipo le dice, haz que yo vaya. Y viene Jesús y le dice, ven. El tipo se arriesga. ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste? ¿Cuándo fue la última vez que ese pensamiento lo llevaste a una acción y eso provocó que llegara a tu destino, que tú crearas ese destino y pudieras vivirlo en realidad? ¿Alguien se ha arriesgado en el amor alguna vez? Yo lo arriesgué todo. Tipo para arriesgarse como yo. Mire, cuando yo conocí a Lala no me dio bola. Para nada. Para nada. Yo quiero presentarte a mi esposa, ella es mi esposa Lala. Hace 12 años estamos casados. Y, opa. Ah, qué lindo, ¿eh? A garota tu Brasil. 12 años de casado. Y yo te digo que cuando la conocí, por 2 años no me dio bola. Y hay gente aquí que dice, ay, no me contestó el DM, entonces, ay, no sé, ¿será que no me quiere? Trabajá, ¿ok? Arriesgalo todo. ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste y lo diste todo y fuiste a buscar a esa persona porque realmente la amas y la querés? 2 años me costó a mí. 2 años. Pero cuando yo te digo que lo arriesgué todo, fue, o sea, literal. Miren, si hay una cosa que yo tenía miedo en la vida, es que me rechazaran. Y Lala me regaló esa clase completita. Ese curso lo repetí. Lo que me rechazó Lala a mí no tiene nombre. O sea, yo podría desviarme la conversación completa y estar 5 horas contándote. Terrible para mí. Terrible. 2 años intentando que ella me diera un espacio para entrar en su corazón y demostrarle que su príncipe azul estaba aquí. Aquí. Estaba saliendo con un italiano, Lala. Guapo. Mira, te lo digo. Y con plata. O sea, las tenía todas. No puede ser, qué guapo, con plata. Este tipo, el botón, o sea, el último botón que usaba de la camisa era acá. Así abierto, un estilo espectacular. No, mira, yo cuando lo veía decía, dice, Lala, quédate con él, está bien. Entiendo por qué no me das bola. Pero esta película se podría llamar El salvadoreño que venció al italiano. Tan, 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 pam, 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 tan, 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 tan. Filisteo incircunciso, le gané yo. 12 años de casado, señor, entonces, y súper feliz, y más enamorado que nunca de mi esposa. 12 años. Y yo me pregunto, si yo no me hubiese arriesgado con lo conservador que era yo, con el miedo que tenía que me rechazaran, y el primer no decir, y para qué lo intenté si yo sabía que no. 2 años intentando, ¿cuándo fue la última vez que te arriesgaste a tomar una decisión, a caminar, a trabajar por algo? A intentarlo, aunque la primera vez sea un no, la segunda vez sea un no, la tercera vez sea un no, aunque tengas absolutamente todo enfrente de ti para fracasar. Pero para ganar hay que intentarlo. Tienes que intentarlo. Yo quiero que veas lo que dice el versículo 30 y quiero pedirle a la banda que suba, porque en la historia nosotros sabemos que Pedro le dice esto a Jesús, empieza a caminar, le pide a Jesús que camine, él empieza a caminar. Y el versículo 30 dice lo siguiente: pero, mientras Pedro estaba caminando, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano. Wow, me encanta. Inmediatamente Pedro dice, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Yo no sé cuál sea tu mayor fracaso. Aquello que hayas trabajado, porque hayas arriesgado absolutamente todo, hayas puesto el corazón entero tuyo en un proyecto, en un sueño, en algo que sientes que Dios te quiere dar. Yo tengo una historia que puedo contarte, y te he contado mi historia con Lala de 12 años de casados, lo feliz y enamorados que estamos, lo bendecidos que nos sentimos, pero en nuestra historia siempre hemos querido ser padres. Y algunos conocen nuestra historia, pero si no la conoces, quiero contarte rápidamente el sueño que tenemos de ser padres. Por muchos años lo hemos intentado, y mire, hemos ido a doctores. Cuando hemos hablado de esto, cantidad de personas nos ha dicho: yo te traigo una cosita acá, no te preocupes. Nos han dado cualquier consejo, hemos orado, hemos trabajado muchísimas veces en diferentes procesos. Hemos viajado y hemos tenido asistencia médica en diferentes países. Uno de los países que viajamos una vez fue a México. 3 meses estuvimos en México, intentamos 2 veces hacer un in vitro y los 2 fallaron. Fuimos a Brasil, hicimos lo mismo también, fallamos 2 veces, 4 in vitro fallados. Naturalmente, estuvimos embarazados 2 veces y perdimos 2 bebés. Recuerdo que el momento más difícil para mí fue cuando ese 4º in vitro falló y yo estaba en Sao Paulo, en Brasil, junto a mi esposa. Después de pasar meses durísimos, después de haberlo entregado absolutamente todo, después de sentirme Pedro caminando sobre las aguas y creyendo que si era Jesús, me hiciera caminar sobre las aguas y pudiera llegar hasta Él. Lo di absolutamente todo, lo dimos absolutamente todo. Pero cuando falla esa última vez, yo por mucho tiempo pensé que el mayor fracaso en mi vida era no poder ser padre hasta ese momento. Yo decía: wow, hoy fracasé, o sea, lo intenté absolutamente todo, no me queda absolutamente nada más. No tengo más un peso, no tengo más tiempo, no tengo más espacio en el corazón para que se siga haciendo trizas. No tengo más una lágrima para poder llorar de tristeza o de clamor. Y en ese momento, mientras voy en un Uber y Lala está a mi lado, yo recuerdo tener la conversación más sincera con Dios. Yo recuerdo voltear a ver hacia arriba y decirle a Dios: me ha fallado. Recuerdo levantar mi cabeza, sentir que estoy viendo cara a cara a Dios y decirle: me has fallado. Y te voy a ser sincero, yo no dejé de creer en la existencia de que Dios es Dios. Jamás dejé de creer en que Él es el creador del mundo. Jamás dejé de creer que Él es nuestro Señor y Salvador. No dejé de creer que Él puede hacer lo imposible posible. Pero ¿sabes que sí dejé de creer? Que Él lo quería hacer conmigo. Dejé de creer que a Él le interesaba lo que yo estaba viviendo. Puedes hacerlo con todos los demás, conmigo no. ¿Y sabes cuál fue mi decisión en ese momento? Está bien, quedamos así. Lo entiendo. Dejaré de creer que eso puede suceder. Yo no te puedo explicar cómo en mi vida en ese momento, mi vida se convierte en blanco y negro. Yo dejo ver color, dejo de ver, de tener expectativa. Estoy en un Uber en Sao Paulo, estamos viajando y yo me empiezo a sentir muerto en vida. Yo empiezo a sentir que el sentido de la vida ha terminado. Y yo empiezo a decir: ¿qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Si no tengo más esperanza. Yo me empiezo a sentir Pedro hundiéndose en el agua. Poco a poco. Pero qué bonito es que a pesar de que yo fallé, Él no falla. Si lo intentas absolutamente todo y fallas, Él no falla. ¿Y sabes qué sentí a Jesús haciendo en ese momento? Sentí a Jesús extendiendo su mano, bajando hasta donde yo estaba, darme su mano y decirme, Gerson, ¿por qué has dudado? ¿Por qué tienes poca fe? A veces pensamos que Pedro se hundió simplemente porque empezó a ver las mareas del lado, los vientos fuertes que estaban soplando. Pero Pedro se hundió porque él pensaba que Jesús no lo podía hacer con él. Viene Jesús y le dice, ¿por qué has dudado? Si yo no me estoy hundiendo. Jesús no se estaba hundiendo. Pedro se estaba hundiendo. Viene Jesús, lo levanta. Y dice la Biblia que caminaron de la mano hacia la barca de nuevo. Pedro caminó dos veces sobre las aguas. La primera caminó solito. Pedro tuvo el coraje y el valor de decirle a Jesús, si eres Jesús, haz que yo camine hacia ti. Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó, comenzó a caminar y yo me he sentido Pedro en muchísimas áreas en mi vida, cantidad de veces, especialmente en esta área. Pero cuando me empecé a hundir, yo me sentí el tipo más fracasado de la vida. Pero yo pensé que mi fracaso era no tener hijos. Pero ¿sabes cuál realmente era mi mayor fracaso? Dejar de creer que Dios puede hacerlo. Eso es un fracaso. Qué bonito que en el momento de tu mayor fracaso, Dios comienza y redime algo totalmente diferente, se agacha donde ti, te levanta, te dice, ¿por qué dudaste? No dudes, no tengas poca fe, ven y te levante. Porque si tú fallas, Él no falla. Quiero decirte una cosa. Yo después de ese momento en mi vida, te puedo decir que he vivido la mejor vida. O sea, el mayor fracaso de mi vida se convirtió en algo totalmente diferente. Y quiero regalarte esto. No dejes que el fracaso te destruya. Deja que el fracaso se convierta en tu mayor éxito. Yo a partir de ese día, cuando me sentí más fracasado que nunca, Jesús me levanta y a partir de ahora ya no camino solo sobre las aguas. Me hundí. Jesús me rescató, me tomó de la mano y ahora caminamos juntos en el agua hasta la barca. ¿Sabes lo exitoso que me siento hoy? ¿Sabes cuántos otros planes me han fallado en la vida? Cantidad. Pero jamás me volveré a sentir fracasado porque sé que no estoy caminando solo. Jesús diciéndome, no tengas duda, no tengas miedo, no pierdas la esperanza, no pierdas la oportunidad, no dejes de creer. A partir de ese día, yo quiero decirte que yo camino de la mano con Jesús. Pero no significa que Dios me haya regalado un hijo todavía. Porque fíjate lo que dice el último versículo. Y en el último versículo vemos que dice que caminaron hacia la barca y hasta que llegaron a la barca, ahí el viento se calmó. A veces pensamos que seña que Jesús esté contigo es que se acaba la tormenta o que las cosas cambiaron o que viene Jesús y te dice, no, bueno, tranquilo, quería ver hasta dónde aguantabas y ahora te saca y te cumple lo que tú querías. Jesús te hace una invitación mucho más grande que hacerte realidad cualquier sueño o contestar tu petición. Te dice, no te preocupes, antes caminabas solo, ahora caminas de mi mano. Porque si tú fallas, Él no falla. No dejes que el fracaso te destruya. Haz que ese momento de fracaso tan grande se convierta en tu mayor éxito. Y hay una canción que yo quisiera cantar en esta noche y que te la quiero regalar, que en el último tiempo me ha ayudado muchísimo a poder vivir esto y poder acompañarlo. A mí me encantan las canciones, me encanta la música, porque siento que se convierten en compañeros de nosotros y en constante recordatorio para nuestra vida, aún en los momentos difíciles. Esa canción se llama Roca Firme. Cristo es mi roca firme. Dice que anclado estamos en Él. Aunque todo esté perdido, feliz siempre estaré. Y quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos en esta noche.
Cristo, mi roca firme, anclado estoy en Él, aunque todo esté perdido, feliz siempre estaré. Pongo mi fe en Cristo, Él nunca fallará, fiel que me ha de fallar, Él no. Alegría en el caos, tu paz yo sentiré, no seré mi fuerza está.
Como en casa lo cantamos.
Pongo mi. Él nunca falla. Es fiel en todo momento. Él nunca cambiará. Él no.
Alguien se alegre y puede dar un aplauso fuerte a Dios en esta noche, porque Él no falla. No importa si tú fallas, Él no falla. Esta noche para mí es una noche muy retadora y para mí ha sido muy íntima contarte lo que yo he vivido. Pero si hay un motivo por lo que yo he abierto mi corazón, es para que tú puedas abrir tu corazón a aquel que puede darle sentido a tu vida y puede levantarte del mayor fracaso y convertirlo en el mayor éxito de tu vida. Tal vez nunca lo intentaste, pero quiero decirte que para ganar tienes que fallar, tienes que intentarlo, es parte del proceso. Ojalá que la vida la pudiéramos ver hacia el frente y entender las cosas que vienen en el futuro o las que estamos viviendo en este momento. La vida se vive hacia el frente, pero se entiende hacia atrás. Y solo a veces cuando has pasado y has recorrido la vida, puedes decir, Dios estuvo ahí y esto me ayudó. Pero tal vez te encuentres en el momento donde te estás hundiendo y no entiendes lo que está sucediendo. Ojalá alguien te dijera, tranquilo, que en el momento que te hundas, Jesús te va a decir, no te preocupes, aquí estoy yo, quiero extenderte tu mano, no dudes más, ten fe. Esta es la noche para que tú puedas tomar esa decisión y puedas tomar tal vez el riesgo más grande de tu vida. Pero quiero asegurarte una cosa. Si has puesto el pie en el agua, Jesús está ahí. Y Jesús te está diciendo esta noche, ven. Hay muchas personas que en esta noche y en este momento están probando a Jesús y están diciendo, en el medio de esta tormenta, en la tempestad, yo subido en esta barca, tengo miedo, parece que lo que está allá lejos es un fantasma. Pero quiero decirte que no es un fantasma, no es nada a quien le tienes que tener miedo. Ese Jesús llamándote y diciéndote, soy yo, tranquilo, no te preocupes, aquí estoy. Es el momento de que tú tomes el paso. Tal vez nunca lo has hecho y esta noche sea la noche más épica de tu vida. Quiero decirte que no hay peor fracaso que el que no recibas a Jesús en tu corazón. No hay cosa más triste que no creer que Él es la esperanza. ¿Qué sentido tendría la vida si nosotros vivimos creyendo de que no hay nada más de lo que nosotros vemos? Creyendo que Dios no puede solucionar los problemas, creyendo que Dios no tiene una solución, creyendo que Dios no le importa lo que estás viviendo. Quiero decirte, a Dios le importa tanto que Él está esperando para darte la mano, poder sacarte y poder caminar contigo juntos. Vas a comenzar a caminar con Jesús, vas a ver que probablemente las situaciones no cambian, pero sabes que ha cambiado, que ya no estás caminando solo, estás caminando de la mano con Jesús. Y un día vas a llegar a la barca y el viento se va a calmar. Y habrás regresado frente a los otros 11 discípulos. Y ya no serás de la persona que se burlan porque habías creído o habías seguido la voz de Dios, sino que serás la única persona que caminó 2 veces sobre el agua. ¿Se hundió? Sí. Pero también salí de nuevo y no regresé solo caminando. Esta es la noche para que tú no salgas solo de este lugar. Esta es la noche para que donde quiera que tú estés, tú puedas caminar de la mano con Jesús. Uf, no te puedo explicar lo que mi vida ha cambiado. No te puedo explicar el éxito que siento de poder caminar y enfrentar cualquier cosa, siendo la persona más miedosa del mundo que conocí. Poder caminar de la mano con Dios y no tener miedo a nada porque no estoy solo. Esa es la certeza que yo quiero que tú te lleves en esta noche. Por eso, si nunca has tomado este riesgo, quiero invitarte a que tomes el mayor riesgo con el éxito más grande en tu vida, que es recibir a Jesús en tu corazón. Si nunca lo has hecho, es tan sencillo como decir, Jesús, te necesito. Tan sencillo, sí. Eso es poner el pie en el agua. Jesús diciéndote esta noche, ven. Por eso, si nunca lo has hecho, si estás conectado y quieres hacerlo, yo te invito a que a la cuenta de 3 escribas, Jesús, te necesito. Si estás en este lugar, quiero invitarte a que juntos podamos decir, te vamos a acompañar, pero esta noche será muy especial para ti porque por primera vez lo dirás en tu corazón y dirás, Jesús, te necesito. A la cuenta de 3 lo vamos a hacer, pero quiero que este salón explote en el sonido de alegría de celebrar el mayor éxito de personas que hoy deciden aceptar a Jesús en su corazón. Casa, ¿estamos listos? Casa, ¿estamos listos? A la cuenta de 3 yo te voy a invitar a que digamos, Jesús, te necesito. 1. Hoy es el día de salvación, no pierdas la oportunidad. ¿Para qué vas a esperar para mañana para tomar la mejor decisión de tu vida? 2. No pienses en lo que van a pensar los demás. No pienses en que en este momento te estás hundiendo. Piensa en que en este momento Jesús está extendiendo tu mano y te va a sacar del agua. Por eso, a la cuenta de 3, quiero invitarte a que digamos, Jesús, te necesito. 1, 2, 3. Jesús, te necesito. Lo vamos a decir fuerte una vez más. 1, 2, 3. Jesús, te necesito. Y damos un fuerte aplauso a Dios por agradecimiento a Dios de lo que Dios está haciendo en esta noche. Casa, podemos hacerlo más fuerte.
celebrando la vida de personas que hoy han crecido en ese éxito y que le dicen sí a Dios.